El Señor le pasa por el crisol del sufrimiento. Las pruebas anteriores venían de fuera adentro. La verdadera noche del espíritu la producen esas penas interiores que vienen de dentro afuera y cuyo dolor, según sus palabras, oprime como una inmensa mole la sustancia del alma. Son las que ahora padece del 14 de noviembre de 1728 al 17 de abril de 1729. El joven jesuita pasa por una terrible tempestad de espíritu. Anochece de pronto en su alma. Sin darse cuenta, se encuentra en el corazón de la noche. No es fácil adivinar lo que ocurre en el interior de este gigante del espíritu. Está claro que es una de las purificaciones que el Señor permite en las almas, bajo la forma de la oscuridad y la duda se apoderan de su espíritu. No sabía si el camino que llevaba era el correcto. Podía estar engañado. Nada le consuela. No puede centrarse en la oración. Se siente seco y alejado de Dios. La paz parece que ha huido de su corazón. Solo le queda pasar por esa experiencia y saber que cuanto más oscura es la noche, más cerca está el alba. La mayor batalla se trababa siempre a la hora de comulgar. Allí se le representaban con una fuerza terrible las palabras de San Pablo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Hasta entonces, Bernardo siempre había salido victorioso, aunque haciéndose violencias increíbles y fortalecido siempre con la obediencia, que le ordenaba comulgar sin hacer caso de todas las sugestiones diabólicas. Aquel Jueves Santo de 1729 era el asalto final. La terrible batería, como él la llama. Esta batería había comenzado desde por la mañana, diciéndome el demonio varias cosas para que no comulgase. Pero con la obediencia, yo estaba dispuesto a atropellar por todo y comulgar. Estando en la misa mayor, en que había de comulgar, me acometió representándome que había consentido en todas las tentaciones, trayéndome de nuevo otra, especialmente la deshonesta. Mas yo, como ya me había acusado, resistía fuertemente. El demonio me persuadía a esto, y por otra parte, sentía una fuerza interior que, aunque insensiblemente, con gran impulso me animaba a comulgar. ¡Oh mérito de la obediencia! Pues en medio de estos dos extremos, de caer en el infierno o de obedecer, vencía este. Gran medio es la obediencia para quebrantar las fuerzas del demonio. Pues si esta no me ayudara, juzgo que alguno de estos días a mí mismo me hubiera. Pero quizá nadie como el padre Manuel Prado, en la carta de edificación, escrita poco después de la muerte de Bernardo, nos acerca a todos los sufrimientos interiores que afectaron al alma de Bernardo durante casi medio año. Se le representaba con gran viveza que Dios estaba irritado contra él, que le había dejado de su mano y que tenía ya sobre su cerviz la espada vengadora de su justicia. De aquí le nacía una tristeza tal en su alma y una tan profunda melancolía en su cuerpo que todo le daba en rostro. Se hallaba enfadado consigo mismo. La oración le ponía horror. La misa era el lugar de su martirio. Los ejercicios espirituales le causaban tedio. La misma recreación le servía de mayor tormento. Viéndole en este estado, los demonios le excitaban tales furias y rabiosos ímpetus, que muchas veces, si el Señor no le ayudara, se diera contra las paredes y se despedazara a sí mismo. A estas furias se juntaban las tentaciones de blasfemia contra Dios, contra la Virgen y contra los santos, tan horrorosas que sólo el acordarse de ellas le hacía después de tan penosa batería. Solían los demonios fingir que se retiraban no como quienes huían vencidos, sino como quienes insultaban con la victoria. Pero no huían. Se quedaban como en emboscada, para lograr más fácilmente su tiro y renovar con mayor fiereza la guerra. Así era, porque cesando las otras tentaciones, le dejaba en su alma una desesperación tan furiosa que se daba ya por perdido. Cuando en este tiempo se llegaba a la Sagrada Comunión, le afligían sobremanera los demonios. Unas veces le atemorizaban con voces y le decían: ¿dónde va el deshonesto, el soberbio, el blasfemo? Apártese, que si se llega será luego confundido en el profundo del infierno. Otras veces le apretaban fuertemente la garganta para que no pudiese pasar la forma. Otras, en fin, le incitaban con vehementísimos impulsos a que la arrojase en tierra y la pisase. Finalmente, eran tales las penas interiores que padecía, que perdía el sentido, y se comunicaba a su cuerpo en tanto grado que cuantos artejos y miembros tenía se le deshacían de dolor. Siendo esto así, no es mucho que, escribiendo a su director, prorrumpiese con estas sentidas expresiones: esta carta, barregada con lágrimas que brotan de mis ojos, y me parece que soy la criatura más infeliz que ha nacido. Excelente descripción de los sufrimientos interiores que Bernardo pasó en estos meses. Llega a pensar que su situación no tiene salida. Es como si todo se le viniera abajo. Tiene la impresión de estar engañado y de estar engañando a sus directores espirituales. Como telón de fondo oscuro y preocupante de estas turbaciones espirituales, conviene recordar las dos pestes que estos años pasan por Medina, ocasionando muertes y temor en la ciudad. La primera, a fines del verano del año 1729, y la segunda, por las mismas fechas del año 30. La primera fue más violenta y se cobró la vida del padre Mañeras y del hermano Abásolo, compañero y gran amigo de Bernardo. De la primera peste, en 1729, pudo librarse Bernardo. Su salud se iba robusteciendo y contaba con energías suficientes, pero no tantas, que pudiese librarse de la segunda el año siguiente. Las pruebas que pasó en Medina fueron terribles. Experiencia de muerte, donde la persona que es conducida por el Espíritu Santo solo tiene una salida: vivir con fidelidad sus compromisos, confiar en el Señor y mirar hacia adelante, aunque se sienta sin fuerzas y no sienta nada. Se necesita una gracia especial para vivir entregado a la vida, cuando el corazón tiene heridas profundas, heridas que el místico sabe que solo las puede curar el que las hizo. Medina del Campo quedará en el corazón de Bernardo como un lugar donde es triturado para amar más. No se amarga, pero sí sufre. No se desespera, pero sí se inquieta. Lo pasa mal en Medina. Es un místico con vocación de mártir. Ora y calla. Consulta y espera. Es dócil y confía. La noche está pasando y el alba empieza a despuntar. Estaba terminando su segundo año de filosofía y a punto de conquistar la meta prevista y prometida hacía tiempo. Dios había pasado por el crisol del sufrimiento a Bernardo. Estaba purificado para recibir las grandes gracias que el Señor le tenía reservadas. La noche oscura ha sido sólo la primera parte de la preparación. No es que de sopetón las negruras se le volviesen luces. Es un leve adelantamiento el que ahora comienza, que le anuncia la alborada. Fue primero un tiempo de transición, de consuelos, entreverados todavía con tentaciones y agobios. Era la luz nueva que, antes de manifestarse en todo su fulgor, quería sacudir todo rastro. Este joven estudiante camina por alturas que el común de los hombres no conoce. A lo más, podemos barruntar un poco más allá de nuestros horizontes raquíticos. Ha salido de la prueba, aunque alguna vez todavía le salga al paso. Pero Hoyos seguirá firme en su ascensión, ahora ya con la fuerza que ha recibido y seguirá recibiendo, para poder cargar con todo el peso de las trascendentes revelaciones y misiones que el Señor le irá confiando. Porque Bernardo es uno de los elegidos para recibir la gracia plena de la perfecta unión transformadora ya en esta vida corta. Que esto no le llegó de improviso, lo hemos visto. Este período hace de puente entre las terribles pruebas por las que ha pasado y el desposorio espiritual que se aproximaba. Hacía tiempo que el Señor preparaba la parcela privilegiada, la purificaba, la experimentaba con ejercicios dolorosos o con comunicaciones o mociones espirituales tan intensas que más de una vez, al recibirlas directamente, otras a través de la Virgen o de algún santo, se estremecía en momentos donde el gozo y el dolor, ambos espirituales, los experimentaba con intensa fuerza en su interior. En todo este tiempo había acumulado experiencias y estuvo bien acompañado por eximios directores que supieron descubrir lo que Dios estaba haciendo en este joven estudiante. Además, fue asiduo lector de Santa Teresa. En sus obras buscaba encontrar muchas explicaciones a los fenómenos místicos que Dios le daba a sentir. Uno de estos fenómenos que Dios quiso comunicarle fue la nueva experiencia de los ímpetus del amor divino. El término ímpetu lo tomó de Santa Teresa. Cita a la santa con frecuencia y después él añade su experiencia personal. Es clara la ejemplaridad y lección de Santa Teresa en la evolución ascendente de este joven jesuita, castellano también, que durante sus estudios de filosofía en Medina va ascendiendo por parecida escala mística. Desde el 14 de octubre de 1729 hasta Navidad del mismo año, Bernardo experimenta algo nuevo. Son los ímpetus del amor divino. Y no solo los experimenta, sino que además escribe una especie de tratadito sobre estos ímpetus. Ahora está en condiciones de poder hacer una síntesis de todo lo extraordinario que ha ido experimentando desde el noviciado hasta ese momento. Habla de cuatro clases de ímpetus, pero Bernardo se centra en analizar la cuarta, que es la que comienza a experimentar desde esta fecha del 14 de octubre. Escribió esta larguísima narración de lo que en esta época pasó en su alma por obediencia a su director, y no tiene más finalidad que explicarle la nueva etapa en que se halla. Los grandes desamparos, tristezas, tedios, congojas, tentaciones, penas causadas de los demonios y dolores del infierno. Todo ha sido nada en comparación de lo que ahora sufre. Y por contraste incomprensible, todas las grandes dulzuras y suavísimos favores hasta ahora recibidos son pálida luz comparados con el deliciosísimo placer que actualmente le embarga. Quiere amar más y más, y le parece que odia. Quiere vivir y le parece que muere. Quiere volar y le parece que cae. El alma como que está desprendida del cuerpo. El cuerpo como que oprime el alma. Es Dios quien le llama. Busca a su Dios todo, todo, no su bondad o su misericordia. Y se cree a sí mismo mendigo de una migaja de amor. La amabilidad infinita le arrastra. La torpeza del cuerpo le encadena. Agoniza poco a poco y experimenta el placer de vivir en Dios y para Dios. El amor de los santos y serafines a Dios le parece escasa demostración de cariño. Contempla, sin embargo, el que en su corazón late y lo juzga totalmente insensible. El alma se queda como en el aire, sin hallar socorro de arriba, de lo que ama, ni de abajo, de lo que aborrece. Como el apóstol exclama, rendido de pena, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? como el apóstol, también se siente embriagado de placer con la brasa de su amor, que el espíritu se enciende, que quiere subir más y sube. Pero cuanto más rápidamente vuela, las amarras del cuerpo tiran hacia abajo y las grandísimas ansias de amor quedan sin los ímpetus del amor divino. Según los describe Bernardo, tienen estas características. Es una especie de padecer y gozar al mismo tiempo, que purifica el alma, mucho más que otros trabajos y pruebas. Es un suavísimo martirio de padecer y gozar. Este martirio es producido por el hambre de Dios que siente el alma. Dios se da a gustar, pero no se da a poseer con plenitud. Su primer biógrafo explica así este fenómeno interior que experimentó Bernardo. Sintió un fogoso ímpetu o inflamación tan delicada y suave, que sin percibir nada el cuerpo, se abrasaba el alma en este fuego sagrado. Le causó un dolor y pena activa y delicadísima, que separaría el alma del cuerpo si el Señor no fortaleciese con especial asistencia el corazón. La pena que en este estado siente el alma comunica por su naturaleza al cuerpo parte de trabajo, debilidad y flaqueza. Mas le significó el Señor que por providencia amorosa y sobrenatural no quedaría su cuerpo inútil para el trabajo e inhábil para las funciones humanas de estudiar, hablar, comer, dormir, pasear, etc. Pues, si padeciese el cuerpo lo que corresponde a la pena sutilísima del alma, estuviera enfermo e inútil para cumplir con las obligaciones del estudio en que Dios tenía a este estudiante joven. Porque los activos, aunque suavísimos incendios del divino amor, consumen los espíritus vitales y llegándose a este dispendio de espíritus, la sutilísima pena de los ímpetus bastaba para debilitar el cuerpo y separar. Pero nadie, mejor que Bernardo, nos puede describir lo que es ese cuarto ímpetu que ahora está experimentando. Esto es algo de lo que dice. Entro en la cuarta especie de ímpetus, que son los supremos. Pido al Señor, lo diga Él, porque yo confieso que tiemblo empezar, por no hallar palabras adecuadas. He padecido grandes desamparos, tristezas, tedios, congojas, tentaciones, penas resultantes del cuerpo, penas causadas de los demonios en el alma y dolores de infierno. Pero todo esto es nada en comparación de lo que aquí padezco, y lo que gozo es más que todas las dulzuras y favores tomados antes de este favor. Ya va para 6 meses que continuamente lo gozo, desde el día después de mi Santa Teresa. Mas la experiencia me dificulta más el hablar por hallar tantos prodigios en este paso, que muestran bien la infinita sabiduría de Dios, que tal invención trazó para probar a sus amigos y favorecerlos juntamente, juntando un sumo padecer con un sumo gozo. A veces, estando bien descuidado, siento en un punto poner el alma, o lo más supremo de ella, sobre todo lo criado y aun sobre sí misma. Porque esto pasa en el fondo del alma, en la suprema punta del espíritu. Ama a su Dios todo, todo, ni se para en su bondad, en su misericordia, en su omnipotencia, sino que se echa a pechos con todo Dios, sin amar cosa particular en Él. Y lo que más es, le parece que no ama, sino que está lejos de amar y anda como mendigando el principio del amor. Oh traza del Omnipotente, la pone el amor en agonías de muerte, en peligro de reventar de amor, y ella se consume en deseo de amar, penando no amar. Muere de una pena que, como cuchillo de 2 filos, penetra hasta las íntimas médulas del espíritu. Sigue exponiendo su experiencia y termina diciendo los efectos que este cuarto ímpetu produce en su alma. De todo lo dicho, o por mejor decir, de todo lo insinuado, se saca lo primero, que este paso sirve, equivale y excede a muchos trabajos, y en él se purifica el alma como en un crisol. Lo segundo, que es un gran favor y de esfera superior, y que no mezcla en él la imperfección de los otros ímpetus que indican en la violencia ser en parte materiales. Lo tercero, en bondad y sabiduría de Dios, que tales artificios traza, y su misericordia para conmigo tan indigno, pues en menos de 4 años que empezó a favorecerme, y siendo yo tan imperfecto, me ha puesto en este paso propio de los perfectos, que dice Santa Teresa. Y sobre todo, mi madre, María Santísima, me aseguró que era un estado que, si los serafines pudieran ser viadores, no escogerían otro por padecer tanto y padecer por amor. Véase, pues, cuán digno soy de compasión, pues me veo en tan altas obligaciones y en tanta ingratitud. Pido que pida al Señor por mí, quien leyera esto, que cierto no va bien explicado. Yo lo conozco, pero no se puede declarar más. El Señor ha estado conmigo al escribirlo, y así, si va algo bien dicho, es suyo. Sea todo a mayor gloria de Dios. Llama la atención que un joven de poco más de 18 años hable de estos fenómenos espirituales tan subidos como un consumado maestro, y con la autoridad de quien lo ha experimentado, y además lo analiza con su prodigiosa capacidad de autoanálisis. Como en muchas de sus experiencias místicas, comienzan también en alguna festividad señalada. En este caso, era la fiesta de Santa Teresa, especial patrona de Bernardo. También se desarrollan en un marco solemne de ángeles y de santos. Estos santos que rodean el trono de Jesús son la Virgen María, Santa Teresa, San Ignacio, San Miguel, Santa María Magdalena de Pazzi y el Padre Padial con su ángel de la guarda. La experiencia comienza cuando Bernardo se encuentra rezando el rosario delante del Santísimo. Así pudo conocer, dice él, que todo me venía por las divinas manos de mi dulcísima madre. Así vivió, gozando y padeciendo lo que a ningún humano es dado imaginar, hasta la noche del 24 de diciembre, noche santa de Navidad, de este año 1729. Cantaban en el coro maitines, y al recitar el versículo del Te Deum, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, una suavísima paz le embarcó el alma. Era la preparación para el desposorio, y ya no volvió a ausentarse de su espíritu. Los ejercicios espirituales que cada año hacían los estudiantes, este año se habían retrasado a causa de la terrible epidemia que durante el otoño de 1729 habían sufrido en Medina del Campo. Los hacen en enero de 1730. Así nos narra uno de sus biógrafos, recogiendo algunos aspectos de la experiencia de Bernardo. Con una preparación inmejorable entraba el hermano Bernardo a hacer los ejercicios en enero de 1730. Una lluvia torrencial de gracias y favores, mezcladas con hondísimas penas de amor, le habían dispuesto durante aquella famosa temporada de sus ímpetus que terminó la noche de Navidad, para que su alma fuese como un cáliz purísimo de cariño y de consuelo. Al enfrentarse ahora con la consideración, siempre terrible, de las verdades eternas, no era miedo lo que experimentaba, sino una seguridad inalterablemente gozosa de que era un privilegiado del Señor. Claro que no evitó los esfuerzos que exigían su exquisita fidelidad, pero fue sobre todo gracias a la explosión del cariño que Dios le manifestaba. La oscura penumbra de estos días de invierno invita a la meditación y al recogimiento silencioso. En estos días de enero, todavía está presente el recuerdo del Dios niño, en el que Bernardo ansía morir para subir al cielo. La meditación del pecado le enciende en deseos vivísimos de reparación. Si pudiera, cogería la tierra entre sus brazos para apretarla contra su corazón y hacerla sentir el latido de su amor fuerte, tan fuerte que le parecería imposible compensar con su delicadeza los ultrajes que el Señor recibe. Pero en medio de todo no pierde el equilibrio y tiene buen cuidado en tomar nota en sus apuntes de cómo el Señor le ha hecho entender la actitud que han de tener con respecto a las faltas pequeñas los que quieren seguirle con fidelidad. No se puede tener un desprecio temerario hacia ellas, pero tampoco una excesiva congoja y estrechez, que sería desconfianza. Esta es la actitud humilde que sirve de provecho al alma, pero también manifiesta un corazón grande, dilatado y magnánimo, para que en humillándose y pidiendo perdón al Señor, nadie se extrañe de verlas en sí, ni se detenga en lo que muchas veces puede esterilizar el esfuerzo. La meditación de la muerte no le atemoriza. Antes, muchas veces exclama: «Oh muerte, cuán dulce es para mí tu recuerdo». El Señor le regala con detalles consoladores sobre lo que ha de ser el último momento de su vida en este mundo. Saldrán a recibirle San Miguel, San Ignacio, San Francisco Javier, Santa Teresa. La Virgen Santísima y Jesucristo recibirán su alma entre las manos para presentársela al Eterno Padre. Y dará comienzo la felicidad sin fin, que vendrá como corona tejida de las que crecen en los jardines de la gloria. Bernardo quiere desprenderse y volar. Teme a la muerte por lo que tiene de muerte, y la ama por lo que tiene de vida. Casi no encuentra en su naturaleza humana ni un quejido de protesta contra la violencia que supone la separación del alma y del cuerpo. Porque el alma y el cuerpo de Bernardo tienen ya más de cielo que de tierra. Y tanto cuando contempla la naturaleza como el firmamento o la mirada de sus hermanos religiosos, le parecen mensajes del amor que Dios nuestro Señor le envía. El hermano Bernardo, desde el primer momento hasta el último de los ejercicios, lo pasa en oración ininterrumpida, que a esto tiende toda la maravillosa pedagogía de San Ignacio: a orar y entregarse a Dios en todo para cumplir solo su voluntad. Particularmente en personas como Bernardo, purificadas por completo de las adherencias del mundo, que en las demás llegan a formar una capa de barro casi impenetrable al viento pacificador del Espíritu Santo. Bernardo no hace propósitos nuevos. Se limita a afirmarse más y más en la senda emprendida hace tiempo, que conoce ser lo que le agrada al Señor. Lo único que aumenta en él son los afectos, los coloquios ardientes, los gritos de amor a Cristo, cuando en las meditaciones de la segunda semana se sumerge en la contemplación del Evangelio. Sale de ejercicios como un ángel que desde el paraíso se asoma a la tierra. El llamado desposorio espiritual es una gracia que sólo algunos, debidamente purificados y preparados, son admitidos a gozarlo ya mientras viven en este cuerpo mortal. Son los agraciados con el don místico del desposorio espiritual, término que emplean los autores espirituales para designar la estrecha unión permanente de amor en la que el Señor quiere introducir a sus elegidos. Bernardo es uno de ellos. Dios le había preparado con una larga serie de purificaciones, unas exteriores y otras interiores, como hemos visto. Además de estas purificaciones dolorosas, desde hacía tiempo el Señor iba preparando a este estudiante de filosofía, con todavía 18 años, a punto de cumplir los 19, para recibir esta gracia especial por medio de comunicaciones intensas, unas veces recibidas directamente de Dios, otras recibidas a través de algunos santos. El desposorio espiritual es el fenómeno místico de mayor importancia en la vida espiritual del hermano Bernardo de Hoyos. El premio, la coronación definitiva, la aceptación de su persona por parte de Cristo. Fue en la fiesta de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto de 1730, el día en que Dios comunicó a Bernardo la subida gracia del desposorio espiritual. Esta gracia era la culminación de un proceso espiritual de larga duración. Con sorprendente claridad, que a cualquiera menos conocedor de los prodigios místicos le parecería engañosa ilusión, habla Bernardo de su desposorio en que Cristo se unió con su alma, en este mes de agosto de 1730. El núcleo de la larga descripción que Bernardo hace de esta gracia consiste en las palabras que Jesús dirige a Bernardo. El Señor le dio un anillo y le dijo: «Sea este anillo prenda de nuestro amor. Ya eres mío y yo soy tuyo. Ahora puedes decir y firmarte Bernardo de Jesús como tu hermano Agustín. Tú eres Bernardo de Jesús y yo soy Jesús de Bernardo. Mi honra es tuya y la tuya mía. Todo lo mío es tuyo. De lo que soy por naturaleza, participas tú por la gracia. Tú y yo somos uno». Y no eran meras palabras las que este joven oía en su interior. Eran palabras eficaces que obraban en su persona lo que decían, como pone de manifiesto cuando dice: «Yo sentía hacerse y obrarse en el alma todo lo que estas visibles ceremonias significaban. Sentía como aniquilarse el hombre viejo, y parece me revestía del hombre nuevo. Al decirme el Señor aquellas palabras, Jesús de Bernardo, etc., parecía hacerse de cierto modo uno de los dos, según la estrecha unión que experimenté. En fin, colocóse mi alma en un estado muy superior. Volví en mí después de 3/4 de hora, aunque toda la octava más parece que viví en el cielo que en la tierra». Cuando su amigo Agustín, enriquecido desde hacía tiempo con la misma gracia del desposorio espiritual, recibió la comunicación de Bernardo, se apresuró a contestarle. Su carta es de felicitación y de consejo. Le felicitaba porque ya podía considerar a su amigo completamente muerto a todo lo creado y a todo aquello que no es nuestro amor a Jesús. El consejo era que leyese algunas cartas de San Pablo o algunos capítulos, porque después de este regalo sacará mayor provecho para que de ahora en adelante no guste sino de Jesús y a imitación del apóstol ponga en él toda su gloria. Desde ahora, ya entregado sin reservas en abrazo místico con el Señor, será útil y fácil instrumento para la misión que Dios le tenía reservada de introducir y propagar por toda España la nueva devoción al amor de Cristo, cuyo corazón traspasado nos habla en forma elocuente del amor que tiene a los hombres.